Bienvenidos a la revista electrónica psicologiacientifica.com.
Estimado oyente, la revista electrónica psicologiacientifica.com tiene el gusto de presentarle en entrevista exclusiva al Dr. Fernando Díaz Colorado, psicólogo colombiano dedicado al campo jurídico y forense, quien nos acompaña para hablarnos del trabajo que actualmente realiza la psicología en los ámbitos jurídico y forense, haciendo énfasis en el primero, por ser el área jurídica un campo de acción que hoy por hoy toma fuerza en Latinoamérica. El doctor Fernando Díaz Colorado es especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia y magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Su trabajo profesional se ha dirigido a la investigación y a la docencia en el nivel de educación superior, tanto en pregrado como en posgrado, en varias y prestigiosas universidades de Colombia. Sus líneas de investigación se relacionan con la seguridad, la violencia, el terrorismo, el secuestro, el trabajo comunitario social, la delincuencia y las áreas de la psicología jurídica y forense, entre otros temas. Ha trabajado en los sectores público y privado en Colombia y ha publicado varios artículos, documentos científicos y libros relacionados con la psicología forense y jurídica. Actualmente es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Así, el profesor Fernando Díaz Colorado es uno de los psicólogos más destacados en esta área de la psicología en Colombia. La entrevista se presentará en dos entregas. En la primera parte se abordarán aspectos generales de la psicología jurídica y de la psicología forense. Asimismo, se tratarán aspectos relacionados con la psicología jurídica en el contexto latinoamericano. En la segunda entrega, el doctor Díaz Colorado hablará de los escenarios o campos de acción de la psicología jurídica y su desarrollo en Latinoamérica, haciendo énfasis en el trabajo realizado en Colombia. En esta oportunidad, nuestro invitado también nos hablará de sus proyectos profesionales futuros. Damos inicio a la entrevista. Doctor Díaz, ¿cómo define la psicología jurídica? ¿Cuál es su diferencia en relación con la psicología forense?
Para no hacer unas disquisiciones amplias, yo pudiera decir lo siguiente. La psicología jurídica es el campo del conocimiento psicológico que intenta estudiar, comprender y analizar, explicar las relaciones que se dan entre el sujeto, entre el hombre, entre el individuo y el escenario. Digamos que ahí cabe múltiples relaciones. Y de ahí que la psicología jurídica tenga diferentes áreas. Por ejemplo, para muchos autores hay psicología penitenciaria, psicología criminológica, psicología del menor y la familia. Es decir, hay muchos espacios de relación que la psicología puede abordar y que son resultado de la interacción entre el sujeto, entre el hombre, entre el individuo y el campo legal. Digamos que esa relación amplia, macro, contextualizada es en términos generales la psicología jurídica. En cambio, la psicología forense es una parte, un escenario de la psicología jurídica y hace relación fundamentalmente a los aportes que la psicología científica, que el avance psicológico de la ciencia hace cuando los operadores jurídicos, cuando las cortes, cuando los fiscales o los jueces hacen solicitudes a la psicología a través de los psicólogos para que se pueda resolver un caso legal. La psicología forense hace un ejercicio eminentemente desde el escenario del peritaje psicológico, de la prueba psicológica, del experticio psicológico. Es decir, de la opinión de un psicólogo frente a un problema legal. Es decir, cuando el derecho, cuando la ley, cuando las cortes necesitan resolver un problema que no es de su esfera del conocimiento, le solicitan a un perito que lo resuelva. En este caso el perito es el psicólogo. Para poner otro ejemplo más, Sam, cuando el derecho no puede a través de investigación resolver un problema cuyo conocimiento no es del campo específico del derecho, sino por ejemplo es un campo específico de la balística forense, le pide a un perito balístico que le diga si el arma fue disparada. En el caso del psicólogo se le pide, por ejemplo, que diga si el niño fue probablemente abusado o si su conducta o su comportamiento muestra rasgos de que evidentemente pudo haber sido abusado. En ese caso, el conocimiento del abuso no es del derecho, es de la psicología. Entonces, el que hace el ejercicio es un perito. Todo el ejercicio del peritaje, de la prueba, del servicio a la ley, se llama psicología forense.
¿Cuál es la dimensión ética y profesional de la psicología jurídica?
Yo he resuelto eso de una manera sencilla en mis escritos. Yo he pensado que la psicología jurídica es un campo del conocimiento que debe ser útil para hacer un mejor derecho. No es una simple herramienta de apoyo al derecho, porque desde mi perspectiva de análisis considero que el derecho no ha resuelto ni ha correspondido a las necesidades humanas. Entonces yo pienso que la psicología es una de las llamadas de atención que le puede decir al derecho: ojo, que usted está legislando sin conocer la condición humana y sin mirar el entorno en el cual el sujeto se da. Por lo tanto, mi postura es que la psicología no solamente debe tener una postura de ayuda al derecho, es una postura ética de defensa de las condiciones de dignidad del ser humano.
¿Cuáles son los campos de aplicación de la psicología jurídica?
Pues como te dije, estudia el comportamiento criminal. Lo que pasa es que la psicología jurídica tiene una ventaja frente a otras, y es que es la mayor, dijéramos, utilización o explotación o avance de la psicología social en escenarios complejos como el crimen, el terrorismo, la pobreza, la miseria, la misma respuesta de la ley, la respuesta del Estado, la política criminal. Es decir, un psicólogo jurídico le aporta muchísimo al campo del conocimiento y la investigación que tiene que ver con problemas sociales supremamente sensibles para la población, como son la pobreza, el delito y la justicia. E incluso la psicología jurídica recientemente ha tratado de abordar, porque ya hay un campo del conocimiento que se llama victimología. Paradójicamente, conocimientos son fundamentados en la psicología.
¿Cómo surgió la psicología jurídica? ¿Cuáles son sus antecedentes históricos?
La psicología jurídica es muy reciente, si tenemos en cuenta que la psicología comenzó a ser ciencia en el siglo XIX. Entonces, la psicología jurídica tiene sus orígenes en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. La psicología jurídica comienza fundamentalmente en 1903-1904, de alguna manera, iniciales investigaciones que se hicieron en la percepción, en la escuela de la Gestalt, por las investigaciones de Mastenberg frente al testimonio, y dio, dijéramos, su salto cualitativo en los años 30 y 40 con las investigaciones de la psicología que determinaba el nivel intelectual o el cociente intelectual, es decir, la medición de la inteligencia, aplicada a, dijéramos, de alguna forma, los tribunales. La psicología jurídica nace como una herramienta de ayuda en el campo de la psicología del testimonio al campo del derecho.
Bueno, doctor Díaz, háblenos ahora de la psicología jurídica en Latinoamérica, los trabajos desarrollados y los avances que se han dado al respecto en nuestro contexto. ¿Hay diferencias entre la psicología jurídica y forense en el contexto latinoamericano en comparación con la psicología jurídica y forense norteamericana o europea?
Sí, claro. A ver, comenzando porque la psicología jurídica norteamericana europea es más de corte forense, no tanto psicojurídica. Y había una especie, dijéramos, de diferencias fundamentales, porque los sistemas americanos y europeos son de corte acusatorio, desde el sistema oral. Entonces ellos nos llevaban, o nos han llevado, años luz, porque ellos comenzaron a aplicar la psicología durante muchísimos más años que lo que se ha aplicado en Colombia. Ahora que en Colombia el sistema es acusatorio, obviamente que las distancias se han acortado, porque nos ha tocado resolver los problemas que ellos ya han resuelto. Pero las distinciones se daban fundamentalmente por el sistema de justicia, pero obviamente no hablando en psicología jurídica en general, sino hablando de psicología forense. Si cuando uno lee textos europeos sobre psicología, resulta hablando de psicología forense. No mira los textos de Javier Urrá y es psicología forense. Mira los textos de Mirey López, que de pronto fue el primer iniciador en España en la psicología jurídica seria, y encuentra que hay unas discusiones interesantes desde el punto de vista epistemológico, pero que no se desarrollan en términos generales sobre investigación en el campo del crimen, por ejemplo, de la delincuencia, sino siempre se centran en el problema del peritaje. Entonces las distinciones eran esas. Ahora ya no. Ahora dijéramos que ya se habla en términos generales del sistema acusatorio, el sistema oral, de la prueba del perito, y entonces ya las diferencias se han reducido en aras de que el mundo occidental ha querido uniformar a todo el mundo con el sistema acusatorio.
¿Qué modelos se trabajan en psicología jurídica en Latinoamérica?
Bueno, lo que pasa es que en palabra modelos es muy compleja, o sea, muy difícil de abordar. Pero en América Latina existen dos tendencias particularmente claras, que son, dijéramos, el abordaje psicojurídico desde el punto de vista cognitivo-conductual y el abordaje psicojurídico desde el punto de vista psicoanalítico. Es decir, digamos que son las dos tendencias marcadamente claras en América Latina. En el Cono Sur, Argentina, Uruguay, algo de Paraguay e incluso en Chile, se maneja fundamentalmente con preferencia el psicoanálisis. En la parte norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, se maneja fundamentalmente las escuelas de orden cognitivo-conductual. Digamos que son los dos enfoques que se manejan. En Centroamérica incluso también hay una tendencia más cognitivo-conductual. El psicoanálisis es muy fuerte en los países del Cono Sur, en Argentina, Uruguay.
¿Podría decirse que hay una unidad en la diversidad en el trabajo de la psicología jurídica en Latinoamérica?
Sí, lo que pasa es que uno de los problemas que tiene la psicología jurídica para relacionarse con el derecho es justamente la pregunta que, o la reflexión que el derecho hace frente a la psicología. La pregunta que se hace es la siguiente: si los psicólogos no se han puesto de acuerdo frente a cómo estudiar al hombre de una manera unificada, ¿cómo nos van a venir a decir qué deberíamos hacer frente a la comprensión del hombre? O sea, esa es una pregunta bien interesante. Y yo diría que, como algunos autores señalan, que no hay psicología jurídica unitaria, homogeneizada y completa y todos a un mismo nivel, bajo una misma idea. Yo diría más bien que hay una psicología jurídica en donde se dan los mismos problemas que se ventilan desde el punto de vista de lo que es la psicología. Y la psicología es un campo complejo en donde convergen una serie de posturas de orden conductual, psicoanalítico, transpersonal, humanitario, de autorrealización, de construcción, que no se han resuelto y que cada día se complejizan más. Entonces, la psicología jurídica no puede estar ajena a los mismos problemas de la psicología, que es donde nace.
¿Qué avances se han dado en psicología jurídica en América Latina?
Bueno, en América Latina muy poco. Lo que América Latina ha hecho siempre, no solamente en psicología, sino en todos los áreas del conocimiento, es trasladar el conocimiento que se da en otros lugares al campo de la aplicación latinoamericana. Para ponerle un ejemplo, en el campo de la psicología, el testimonio en los niños, por ejemplo, los instrumentos que se aplican son producidos en otros lugares, por ejemplo, el CBCA, el CBL, o sea, todas las pruebas son de origen europeo, construidas en otra parte. En América Latina lo que se han intentado hacer es, de una u otra manera, validaciones de pruebas, se han intentado traer conocimientos de otras partes que permitan, de una u otra manera, acomodarse a la realidad latinoamericana. Yo pienso que en Colombia ha avanzado mucho las ONGs frente al problema de la violencia y fundamentalmente frente al problema del desplazamiento y el sufrimiento causado por fenómenos como el terrorismo. Pienso que hay una muy buena investigación psicosocial que tiene que ver mucho con lo jurídico en el campo, por ejemplo, del sufrimiento que implica la desaparición forzada. Y también lo que ha ocurrido últimamente con los fenómenos de violencia, del paramilitarismo y de la guerrilla. Pienso que Colombia ha aportado cosas muy interesantes que falta sistematizar y convertir en conocimiento psicojurídico, porque se ha quedado en un escenario ambiguo entre la psicología social y psicología de la violencia, y pienso que ahí hay muchas cosas muy buenas, como también ocurrió en Chile con Elizabeth Lira y también en El Salvador con Ignacio Martín Baró, que se hicieron muchos aportes importantes a lo que significaba la explicación del problema de la violencia, que para mí es psicología jurídica y no necesariamente la aplicación de la psicología al campo del derecho práctico como era la psicología forense.
Continuamos. ¿Cómo aborda la psicología jurídica la relación sujeto-ley en América Latina?
Bueno, yo he estado dos veces en eventos internacionales de psicología jurídica en Cuba. Está marcadamente afectada por lo que también está afectada a América Latina, y es la influencia fundamental de la psiquiatría. O sea, me parece que ahí hay una gran incidencia de medicina legal, del enfoque de medicina legal en el campo de lo que se denomina la experticia forense para trabajar como peritos. Hay psicólogos en Cuba que han trabajado los fenómenos de la psicología jurídica, pero más dirigidos a los problemas legales, como por ejemplo Teresita García, que ha trabajado el problema de la autopsia psicológica con algunos psicólogos en Cuba, y algunos otros psicólogos que se han dedicado a trabajar aspectos de investigación en perfiles. Pero que aborden la psicología jurídica como un campo amplio para aportar al derecho no se ha dado en Cuba todavía.
¿De qué manera el trabajo de la psicología jurídica influye o apoya en el proceso de construcción de las leyes?
Yo pienso que la crítica más profunda es que nos ha faltado una postura ética bien clara frente al problema del derecho. Es decir, hemos creído que la psicología jurídica es un área muy útil al derecho en la medida en que le podamos ser útiles a lo que el derecho nos pide. Pero no hemos generado una postura crítica frente a si a ese derecho que ha construido América Latina responde a las necesidades de la gente, ha resuelto los problemas de la justicia, evidentemente hay menos victimización y si efectivamente se ha reducido la criminalidad. Pienso que la postura crítica frente a ese escenario que a mí me parece triste de América Latina no se ha dado, y nos hemos enfocado más bien en traducir textos de otras partes, en intentar valorar pruebas, en tratar de hacernos útiles al derecho, pero no desde una postura que nos permita, entre comillas, liberarnos de lo que se denomina el discurso jurídico tradicional de América Latina, que no ha respondido a las verdaderas necesidades de la sociedad de nuestro tiempo.
¿Qué organizaciones se destacan por su trabajo en relación con la psicología jurídica? ¿Cuál ha sido el papel de la universidad en la proyección y el trabajo investigativo en esta área de la psicología?
Empecemos por Colombia. Colombia en los últimos años, vamos a decir en los últimos 10 años, ha tenido un avance significativo en el estudio de la psicología jurídica. Se han abierto cátedras de psicología jurídica, las universidades han aceptado como un área del conocimiento la psicología jurídica. Esta Universidad La Javeriana tiene un proyecto de psicología jurídica que viene trabajando hace ya bastante tiempo. hay un profesional que se graduó en España en psicología forense, hizo una maestría allá en la Universidad Complutense, hay otra persona de este proyecto haciendo un doctorado en España trabajando temas de criminología, se han hecho eventos, esta universidad fue sede del Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica. La Universidad de Santo Tomás también creó el posgrado de psicología jurídica. A propósito, yo fui el que fundé el primer posgrado de psicología jurídica en Colombia hace más o menos unos 11 años. Ahí había una cátedra de criminología, pero no se hablaba de psicología jurídica. La Universidad Católica ha sido una universidad pionera en la creación de programas de psicología jurídica desde hace mucho tiempo. Dijéramos que otras universidades como la Manuela Beltrán también han abordado el problema de psicología jurídica desde hace ya unos 6 años. Existen otras universidades como, por ejemplo, la Universidad del Bosque, que también ha incursionado en el campo de la psicología jurídica y que tiene una cátedra de psicología jurídica. La Universidad de los Libertadores también tiene otra cátedra. Digamos que esas son las universidades que yo ahora me acuerdo que han trabajado de una u otra manera en la ampliación. En Medellín hay posgrados de psicología jurídica, en Cartagena se ha creado otro posgrado reciente de psicología jurídica. En América Latina hay programas de psicología jurídica amplios como en Buenos Aires, Universidad Estatal de Río de Janeiro tiene programas de maestría, especialización en psicología jurídica. Argentina tiene muchos programas, de la Universidad de Buenos Aires hay un programa sobre psicología jurídica que tiene un servicio de prácticas estudiantiles muy bueno que maneja el profesor Varela. Creo que se estará abriendo muchos campos en Chile con Elías Scaf, que es miembro de la Asociación Americana y que es miembro también de la Sociedad Mundial de Victimología. Yo he estado recientemente en Ecuador y Perú y he visto que hay un gran auge de creación de cátedras de psicología jurídica. En Venezuela hay mucho interés en trabajar, hay dos personas, Miriam Rivas y otro profesor que trabaja en psicología jurídica. He trabajado conjuntamente con ellos, igual he estado en el Ecuador y allá también con las universidades. Lo que le decía Venezuela es con la Universidad Central de Venezuela. Y también he estado en el Perú ahora con el reciente cambio del sistema acusatorio. También hay un interés grandísimo de una de las universidades por crear las cátedras de psicología jurídica. En Paraguay también incluso hay un doctorado en psicología jurídica. No conozco mucho de Uruguay, pero sí sé que hay psicólogos trabajando en ese campo. Y pues en general, en Nicaragua, por ejemplo, en Costa Rica también hay gente. En Panamá también se están trabajando cursos. Recientemente se hicieron unos cursos y profesionales de acá de la Javeriana y de la Santo Tomás viajaron a dictar cursos allá y están trabajando fuertemente. O sea, hay un gran espectro de trabajo de la psicología jurídica en América Latina.
¿Qué avances en psicología jurídica se han presentado en los congresos a los que ha asistido?
Para decir recientemente, acabo de venir, por ejemplo, del congreso del Encuentro de Psicología Jurídica de la Universidad Central de Venezuela que organizó la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho. Es un evento que aportó mucho a la discusión frente a los problemas de violencia intrafamiliar, frente a las nuevas instituciones del Estado en Venezuela y el aporte del psicólogo. La aparición del psicólogo en escenarios que antes era vedado, como las procuradurías, los ministerios públicos, los organismos de investigación. Ese fue un evento que se realizó este año. Incluso también se realizó un evento donde fui invitado en Lima, Perú, de medicina legal e investigación del crimen, y también se trabajó aspectos de psicología jurídica. Van a ser 2 años que se celebró justamente acá el Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica, y este año se celebra ahoritica a finales de noviembre un Congreso Internacional de Psicología Criminológica en México. En Venezuela, por ejemplo, hay mucho auge también y se van a organizar eventos el próximo año.
Damos por terminada la primera entrega de nuestra entrevista. Doctor Díaz Colorado, muchas gracias por su participación y por sus aportes.
Muchas gracias.
A nuestros oyentes, los esperamos nuevamente para compartir con ustedes la segunda parte de la entrevista al doctor Fernando Díaz Colorado. Muchas gracias por su gentil atención.